Ya nos acompaña Rosario Lemos. Vamos a estar luego conversando con Alejandro de Barbieri. Digamos que mucha psicología hoy en el programa, pero con enfoques muy diferentes y temas que pueden unirse en algunos puntos, pero también...
Muy bien, hoy están rodeados.
Claro, es verdad, sí. Y... contigo, Rosario, igual siempre apuntamos a muchos temas que hacen a la vida, ¿no? De sí. las personas mayores,
y bueno, y todo lo que saludo a todos y a todas en esta tarde tan tan linda, así este solcito, lo que hace a ser persona mayor es también lo que hace a ser humanos, claro. Obviamente. Ayer tuvimos uno de los de las sesiones del ciclo de envejecimiento activo en el Centro Cultural de España, con un escritor y poeta uruguayo, Jorge Palma, que, bueno, premiado y muy conocido en el mundo, quizá adolece de este estereotipo que a veces pasa en Uruguay, ¿no? No tanto en Uruguay. Pero bueno, de a poco también vamos tratando de romper con todo lo que son esos sesgos, con todo lo que son esos esquemas, y sentirnos más flexibles, ¿no? Con una flexibilidad cognitiva, una flexibilidad afectiva. Y bueno, Jorge decía que, bueno, le encantaba escribir, que vivía para escribir. El tema era proyecto de vida e identidad. Y en esto de que le gustaba escribir y vivía para escribir, él decía que él no podía hacer otra cosa. Claro. Fue una charla muy linda, nos motivó mucho, y bueno, quedamos como siempre charlando, preguntándonos cosas con ideas para la semana. Pero precisamente el tema que traemos hoy tiene que ver con esto, con las cosas que hacen las personas mayores, que pueden parecer disruptivas o innovaciones, pero que tienen que ver con la vida misma. Cuando hablamos de persona mayor, no podemos dejar de hablar del edadismo, muchas veces, ¿no? De todo esto que, de los prejuicios que tenemos, de lo que, de esa pantalla o ese filtro con el que vemos a veces las cosas, y que cuando nos dicen persona mayor podemos pensar en necesidad de decirle lo que tiene que hacer, ¿no? Todos quizá en mayor o menor medida adolecemos de esta actitud en algún momento, y cada vez que recorremos las publicaciones que se hacen o muchos textos que tienen que ver con la publicidad o con estudios, aparece esto, ¿no? Entonces, ¿cómo discernir? Creo que uno de las claves tiene que ver con la pertinencia y con bueno, lo que cada uno quiere y necesita para sí. Entonces, cuando vamos a hablar de personas mayores, estar atentos a no decir lo que tienen que hacer, sino a dejar que cada persona ejerza su autonomía. Y eso sí, es en todos los órdenes de la vida. Si realmente creemos que la persona tiene problemas cognitivos y no puede vivir, bueno, estamos en otro momento, en otra historia, y tenemos que consultar, ¿no? Tenemos que buscar un diagnóstico para ver si realmente está en peligro, está en riesgo a través de su salud, el ejercicio de su autonomía. Yo traía un tema que tiene que ver con ejercer la autonomía, con tener un proyecto de vida, que es el cohousing, claro, o el cohabitar, que es un término que lo traemos en inglés porque, bueno, empezó así en su momento, ya en los años 50. Claro. No solamente con las personas mayores, obviamente. Se trataba de comunidades que buscaban esto de buscar en conjunto soluciones para la vivienda, pero no solamente desde el lado económico, sino también desde el lado de los proyectos de vida y de los proyectos comunitarios. Entonces, es algo que fue dándose de a poco, fue teniendo su camino, su recorrido. Empezó en Europa, en Inglaterra, incluso en los años 50, en grupos de mujeres mayores de 50 que vivían solas y que se unían. Me hizo acordar un poco a los beatarios que de los países nórdicos, que también en hace 3 o 4 siglos se daban. Entonces, se buscó esta solución juntando familias, juntando personas solas, juntando chicos, juntando grandes. Hoy en día, por ejemplo, en España hay un desarrollo muy importante, hay muchas páginas, y las personas quieren, por supuesto, profundizar esto que yo traigo como como bueno, titulares o para que solamente se lo consulte, se lo planteen. Si quieren profundizar, pueden buscar, por ejemplo, en las redes, en internet, y van a encontrar cuáles son los principios de estas personas que viven juntas. En lo que tiene que ver con personas mayores, implica una preparación, implica todo un trabajo, primero que nada, consigo mismo, para buscar y para darle andamiaje a esa necesidad y posibilidad de vivir en comunidad. No se trata solamente de la parte práctica, de tener cada uno su casa y después los espacios comunes que sean compartidos, que los gastos sean sostenidos entre todos, sino que se trata también de tomar las decisiones en conjunto. Entonces, es algo que es serio, es algo a tener en cuenta, a prever, y que, como tantas otras cosas que planteamos desde esta columna de Mente Activa, hay que prepararlo con tiempo. A veces uno en los grupos escuchamos, bueno, cuando seamos viejos nos vamos todos a vivir juntos, así nos ayudamos. Bueno, está bien, puede ser que uno se vaya cuando sea mayor a vivir junto, pero son decisiones que se tienen que ir tomando y armando ya desde la mediana edad, ¿no? Claro. Por lo menos ver esas posibilidades. También se ofrecen hoy en día desde la empresa, desde bancos, que ofrecen esta posibilidad, que más bien se llamaría como el co-living, ¿no? No sería esto de tomar decisiones y de que sea manejado en forma autónoma por las personas. Son como distintas ofertas que hay, digamos, hoy en día en el mundo para las personas mayores. Las experiencias en general de lo que llamamos el cohabitar van a ser colectivas y comunitarias. Y después tenía como alguna otra de las características, tiene que ver con que primero se arma el proyecto, primero se arma el grupo, primero se arma esa comunidad, y después recién se da que se va en busca del lugar, de la construcción. Por lo general se trata de construir o de una reforma importante, porque son lugares que van a estar adaptados a las necesidades actuales y a las posibles necesidades futuras. Yo traí un textito que en una comunidad vasca decían que pensamos que es la mejor forma de ser independientes en esta etapa de la vida, pero contando con la colaboración, la compañía y, llegado el caso, la ayuda amistosa de las personas que compartiremos este espacio. Queremos autogestionar este periodo de la vida en la que nos vemos libres de cargas laborales o familiares, pero en la que también se puede llegar a sentir la soledad. Entonces, las ventajas de este sistema, de este estilo, de estas decisiones de vida, tienen que ver con que se comparten, por un lado, los gastos, o sea que lo que tiene que ver con las áreas comunes puede llegar a ser mucho más accesible económicamente para las personas.
Claro.
La socialización. Para muchas personas la soledad está vivida de forma negativa. Hay muchos estudios, muchos números en el mundo. Sabemos que un porcentaje importante de las personas mayores viven la soledad como aislamiento. Lo venimos trabajando desde hace tiempo acá. Entonces, en ese caso, vendría a ser, bueno, también una solución para esas experiencias de soledad, que no van a implicar que la persona no tenga que hacer ese trabajo afectivo, psicológico, cognitivo consigo misma para poder vivir con otros, ¿verdad? Claro. Pero, bueno, está esa posibilidad dada. Y también ejercer el tomar las decisiones en conjunto. Como decía al comienzo, este estilo de asociaciones parten de otros valores, de buscar valores alternativos a los que muchas veces se ofrecen en el mercado y que no tienen que ver con lo humano, con humanizar los procesos de adquisición de vivienda o de acceder a servicios vitales. Entonces también es una forma diferente de vivir, es una forma en cierto sentido también revolucionaria para las personas mayores, porque están ejerciendo autonomía y están buscando caminos diferentes a los que ya están dados, a los que quizás son mucho más cómodos. Así que bueno, acá en Uruguay hay algunas, yo no voy a hablar por ellos porque bueno, sí, también me parece importante.
Pero están funcionando.
Están
bien,
funcionando.
Digamos que hay
Sí, sí. Hay una cooperativa, por ejemplo, que la nombro porque, bueno, he accedido a su información, Carpe Diem, que también, con estas características, autogestionada, proyectos en marcha, una visión de lo que es ser persona mayor, una visión de lo que es ser humano acá en este momento.
Y participan varias personas.
También hay un colectivo de mujeres en la Ciudad Vieja, acá en nuestro barrio, que están trabajando en esto también desde una perspectiva feminista, desde una perspectiva de encuentro con los valores. Así que, y bueno, y creo que es algo que cada vez más también se van a concretar, ¿no? Hay toda una cuestión de los desafíos que tiene que ver con esto primero, de tener una preparación, de que sea un proyecto de vida de cada uno. No todos quieren compartir con otras personas, entonces, bueno, tiene que ser algo decidido. Pero también tener en cuenta todos los aspectos legales, poder generar que en el país donde se da esto esté cubierto lo legal, tengan una protección, una planificación de los aspectos, de los servicios. Bueno, esos serían como los desafíos que tienen quienes deciden esta aventura, ¿no? De vivir en conjunto, de vivir cerca, de vivir en comunidad en los próximos años, los años de la vejez activa.
Está muy bien. Bueno, que florezcan iniciativas así, ¿no?
Esperemos que sí, enriquecernos todos de estas experiencias. Sí. Y sobre todo, bueno, nosotros que en este caso estamos en la mediana edad, poder tenerlo como una opción y poder tenerlo también como parte de la riqueza de nuestro país. En el ciclo de envejecimiento estamos trabajando mucho el patrimonio cultural, ahora ya estamos yendo hacia el cierre, ¿no?, del año, y estas son parte de lo que es la cultura uruguaya, ¿no?, todo este rescate de lo solidario, de lo colectivo, tratar de asegurar en la práctica lo que son esos valores de los que nos enorgullecemos como sociedad.
Buenísimo. Muchas gracias, Rosario.
Buen gusto.
Te pueden seguir por Mente Activa. Puede
Mente
haber
Activa.
Mucha
Uy.
Buena información de información, columnas, talleres.
Sí, exactamente, ¿no? Exactamente.
Para lo que queda del año y
sí, para el verano también, vamos a invitar también a actividades en el verano. Sí, sí, sí. Muchas cada gracias. Ciclo tiene su cosa buena.
Gracias.
A ti.
Porque así mejora, la nena sigue avanzando, la nena no llora. Cuando en el jardín otro chiquilín le saque un juguete, la empuje, le tire del pelo y la apriete. Y ella no interprete esa actitud invasora, la nena se defiende, la nena no llora. Cuando se rían de ella por no actuar igual que otra gente, por pensar diferente y ser abierta de mente, y esos desprecian lo que ella valora, la nena los ignora, la nena no llora. No se irán al viento estas palabras, yo he escuchado al viento hablar. Cuando no tenga nadie cerca y el dolor no la deje pensar, y si no están mis ojos para buscar respuestas, no yo. Se choque y la sofoquen, ella asume los errores y se incorpora, la nena de eso aprende, la nena no llora. Cuando por amor le duela el corazón y una tentación le nuble la razón y descubra que no existe una persona salvadora, la nena se hace fuerte, la nena no llora. Cuando se desmorone, cuando la mejor amiga la traicione y se decepcione y sienta que una parte de su alma se evapora, la nena sabrá si perdona, la nena no llora.